Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Estimados oyentes, bienvenidos a este nuevo Cruce de Caminos, programa cultural de la radio de la Universitat Politécnica de València. Sari Zorio en el control y Carmen Leínez al micrófono os dan las gracias por sintonizarnos en el 102.5 de la FM o por escucharnos cuando mejor os ha venido por medio de la página web de esta vuestra radio. Y ya lo sabéis, sentíos como en casa. El programa de hoy, de cariz político e histórico, pero también actual, va a contar con dos invitados que cada uno, en su cometido profesional, han sido testigos y actores del momento que vamos a repasar durante la próxima hora, la transición española. Un tema que aún no se ha cerrado por completo, que todavía abre heridas, pero que se ha de contemplar con sosiego. Para charlar sobre él y revelarnos sus entresijos, contamos con la presencia de Fernando Millán, escritor y político, que está aquí entre nosotros, y telefónicamente con la periodista Pilar Urbano. ¿Pilar?
Sí, buenos días.
Hola, buenos días. Pilar Urbano es periodista de dilatada obra, trabajo y reputación, especializada en la política española y en la familia real. Es autora de libros como Yo entré en el CSID, La reina muy de cerca, y los más recientes, El precio del trono y La gran desmemoria, ¿no? Lo que Suárez olvidó y el rey prefiere no recordar. Pilar, muchas gracias por haber accedido a estar en esta entrevista telefónica para Cruce de Caminos, programa, y como tú ya sabes, de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia.
Muchas gracias a vosotros y me felicito de estar un ratito en mi tierra, Valencia.
Pues yo me alegro muchísimo, sabes que ya tenía mucho interés en que vinieras y verdaderamente eres encantadora y muy asequible. Pilar, siguiendo con el título de tu libro, que si te parece empezaremos por él, ¿qué es lo que Suárez olvidó y el rey prefiere no recordar?
Bueno, pues a esas alturas ya yo calculo que unos 150.000 o 180.000 lectores ya conocen ese libro, porque es de hace un año y cuatro meses.
Eso estoy segura.
Pero el libro está ahí todavía dando su guerra. Suárez, como todo el mundo sabe, todos los españoles por lo menos, pues desgraciadamente fue perdiendo la memoria, este problema, este drama que vamos teniendo en muchas familias, del Alzheimer y de la demencia senil, los ictus. Bueno, él fue perdiendo la memoria y se deterioró a partir del año 2002 o así, ¿no? Bueno, pero claro, tenía tanto ya que llegó a perder su propia identidad, o sea, no sabía quién era él ni que había sido presidente del gobierno. Bien, en mi libro, lo que Suárez olvidó y el rey prefería no recordar fueron los hechos que provocaron la salida del gobierno de Adolfo Suárez, que no se fue voluntariamente, sino, como él mismo dijo, porque la democracia no sea un paréntesis en la historia de nuestro país. Es decir, se fue empujado y se fue empujado, en último término, por el rey Juan Carlos, y al rey Juan Carlos a su vez le empujaban los poderes fácticos, se llamaban entonces, que eran la banca, la empresa, el ejército, ¿no? Y dos partidos políticos de la oposición que tenían ya mucha prisa en acceder al poder, y debo de señalar el Partido Socialista Obrero Español, entonces liderado por Felipe González. Bueno, en definitiva, hay un momento que dura un año, desde julio del 80 hasta febrero del 81, en que el rey accede a que se ponga en marcha, accede a que se ponga en marcha una operación, que es la operación armada, operación que no es golpe de Estado, sino golpe de gobierno, de cambiar al jefe de gobierno, de derrocar a Adolfo Suárez y poner en su lugar a un hombre de confianza del rey y del ejército y de la banca y de los poderes fácticos, que sea el general Armada. Bueno, esto en último término ya en las vísperas casi del golpe, o sea, el 12-13 de febrero, pues en la propia UCD le dice a su majestad el rey que ellos tienen un relevo civil, político, de su propio partido, para hacer las cosas debidamente. Bueno, entonces va a ser Leopoldo Carlos Otelo, y en ese momento el rey paraliza, para esa operación que estaba en marcha, pero no puede parar ya a Armada, Armada tiene los paredes puestos y se produce el golpe de Estado del 23F. El rey no impulsa ese golpe, pero ha impulsado una operación que a su vez da paso a ese golpe. Y esto es lo que Suárez había olvidado, entre muchas otras cosas, claro, toda su historia. Y que el rey prefería no recordar.
Y, Pilar, ¿compensa vitalmente escribir un libro que puede llegar a darte sobresaltos?
Los periodistas no están para estar en la hamaca, ¿no? Abanicándose. Los periodistas investigadores están para vivir en el sobresalto y a veces para dar buenas y malas noticias, ¿no?
Eso está muy bien.
Claro, yo tengo que decir que, por ejemplo, hay una frase de Albert Camus en el Calígula que dice, es muy cínica esa frase, dice, la historia tiene dos caras, una de las cuales conviene que permanezca oculta. Bueno, pues el periodista que juega a la verdad, lo que hace es precisamente descubrir esa cara oculta que nos concierne a todos, porque forma parte de nuestra historia. O sea, lo que son la fama o la privacidad o el honor de una persona de puertas adentro, eso a mí no me compete desvelarlo. Pero lo que construye o destruye historia, eso sí.
Claro. Pilar,
aunque sobresalte.
Ya, vale la pena a veces. Y aparte tú, que eres una mujer tan valiente.
Bueno, yo creo que es mi deber, o sea, el deber de un informador, igual que el deber de un policía, si descubre un crimen, es denunciarlo, o de un juez perseguirlo, o de un fiscal también.
Pues sí.
Bueno, pues en un periodista nosotros vamos buscando la verdad y el riesgo es que la encontramos.
Claro. Pilar, aquí en el estudio tengo otro invitado que no sé si conocerás, es el vicepresidente de la Asociación Blasco Ibáñez, de aquí de Valencia, ha sido concejal del Ayuntamiento de Valencia y también estamos aquí para hablar luego un poco de política también, pero vamos, hemos empezado contigo. Y ahora, si te parece, que hemos hablado un poco de tu libro, si tuviéramos tiempo volveríamos sobre él, vamos, si quieres, a hablar un poco de la actualidad. ¿Qué piensas de la independencia de Cataluña? ¿Puede ser una nueva transición?
Bueno, yo creo que hablábamos hace un momento de los poderes fácticos. Pues mira, esta misma madrugada a las 5 de la mañana a mí me ha despertado un cling, el cling
del teléfono.
Pero era un cling de un periódico, de un confidencial. Entonces, Draghi, el gobernador del Banco Central Europeo, ha advertido a los inspectores de los bancos españoles, Sabadell, Banco Popular, Banco Santander, Bankia y BBVA, me parece que he dicho a todos, sí, los cinco.
Sí.
Y Sabadell, creo, no sé si me ha olvidado, ¿no?
No,
Sabadell,
lo has dicho al principio.
Lo he dicho al principio, ¿no? Todos ellos, que fuera del euro no tendréis financiación. Bueno, este es un mensaje serio, ¿no? Viene de que ya no son los tribunales ni es la Constitución, ya es el primum vivere. O sea, Cataluña tiene que pensar que de qué va a vivir, de venderle alpargatas o sillas de olot a Bulgaria.
Claro, claro. ¿Y tú cómo crees que acabaremos?
Lo digo por no poner el sentimiento patriótico por delante, sino la cartera, ¿no? La cartera, la bolsa zona, que es lo que le importa mucho a Barcelona.
Eso le importa, sí, sí, sí. ¿Cómo crees que quedaremos?
Bueno, yo pienso que estamos en un momento que ya es de actuar y no de verlas venir. Entonces, el artículo 155 de la Constitución para algo está. Exacto. Y además está puesto de un modo muy moderado. Exacto. Nosotros, la Constitución no cabe suspender una autonomía, pero sí la intervención directa del Ejecutivo desde la Diputación Permanente, porque ahora se han disuelto las cámaras, pero está la Diputación Permanente, sí. Y entonces se pone en marcha un aviso, primero es un aviso a las autoridades rebeldes, se puede decir rebeldes, de Cataluña en este caso, para que se plieguen a la legalidad. Y después de esa advertencia, si no lo han hecho, entonces intervendrían de oficio los tribunales de justicia y, por tanto, las policías judiciales. Y aquí ya tenemos tres experiencias anteriores, o sea, exacto, en tiempos de la Primera República, Salmerón,
claro,
siendo
sí,
catalán, tuvo que disolver por un grupo de rebeldes independentistas catalanes, tuvo que intervenir. Después ya en la Primera República, todavía siendo el gobierno de transición, no de transición, sino interino, eso que se llama de en funciones, porque no había sido todavía proclamado el Parlamento, y ya hubo que intervenir. O sea que era cuando Macià declaró la República Catalana y luego y con Lluís Companys también, ¿no?
Señor.
Entonces,
Es que
son hechos que ya conocemos. Fernando, y que han durado 20 minutos. O sea, son cosas que han durado 20 minutos.
Claro, claro. Y Pilar, ¿tú crees que económicamente nos puede afectar esta situación que tenemos ahora?
Bueno, le puede afectar. Es que hay que esto, vamos a ver. Hoy, por desgracia o por suerte, por lo que sea, no somos tan independientes como para decir España es solo España. No, no. España está en Europa. Y Europa, y está, hay un eje que es Berlín, Washington, y más claramente New York. New York, Berlín. Entonces, cuando el señor Obama, cuando el rey de España ha tenido que ir a decirle al señor Obama que diga que necesitamos una España fuerte y unida, eso es un mensaje muy claro de comercio claro. exterior, de todos, de grifos, de financiación. Es un mensaje que está de acuerdo con la Unión Europea. Nosotros somos la panza blanda de Europa, pero y nos manda la señora Merkel, de acuerdo, hay una dependencia total, pero es que ya le he dicho a la señora Merkel bien claro al señor Mas que fuera de la Unión Europea se tendría que poner en la cola detrás de Turquía y detrás de Ucrania, detrás de los que están pidiendo la entrada para ser independientes.
Claro. Y Pilar, ¿la corrupción generalizada puede poner en peligro el sistema democrático?
Pues se está poniendo en peligro lo que es la ilusión democrática. O sea, hay una decepción ciudadana total, una decepción, un desencanto y un escándalo en los ciudadanos por los dirigentes políticos de muchos partidos, incluso de algunos que todavía no han tenido poder, pero lo poquito poder que ha sido tener una beca ya la han hecho irregularmente, ¿no? Entonces no necesito señalar más porque está claro, ¿no? Quienes sí. vienen a dar lecciones de moralidad. Pero lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Andalucía con el ERE, en Madrid, Madrid y en Toledo con el tema de Gürtel y de los sí. papeles de Bárcenas y el Palmarena en Mallorca, o sea, son cosas terribles, pues son cantidades de dinero fortísimas. El tema de Bankia, ¿no? Todo el tema del banco, las tarjetas black, claro, todo eso a la gente, y más en momento de crisis económica donde ha habido casas, familias donde había uno o dos o tres parados, desahucios, desalojos, gente que se ha suicidado porque se ha quedado sin vivienda, que de pronto te encuentres con que hay gente que tiene un emporio inmobiliario en plena ciudad de Madrid, ¿no? En los barrios más exclusivos y suntuosos, todo eso decepciona. ¿Y qué ocurre? Pues yo estoy viendo con cierta alegría, se te digo, cierta esperanza, que se están organizando plataformas ciudadanas para ir a las elecciones no como partidos, sino como tales plataformas, ¿no? Verdes, los ecologistas en acción, los recortes cero, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso quiere decir que hay un ánimo de regeneración, una necesidad de regeneración. O sea, que no creo que peligre la democracia, pero sí esta democracia.
Claro, pero eso será un peligro, ¿no?, si cada uno se presenta...
Bueno, no, lo que pasa es que la Constitución no es un dogma, la Constitución no solamente es reformable, sino que a veces conviene también lavarle un poco la cara, ajustar la ley electoral, que haya también unas asambleas de electores que puedan pedir cuentas a los cargos electos, o sea, que no sea darles un cheque en blanco como hasta ahora.
Claro, claro.
Y sin transparencia y sin cuentas. Y luego hemos visto, no es el 3%, en otros sitios, el ERE, lo decía la jueza Laya, es decir, yo lo que he descubierto aquí no es solo un delito político, económico, sino un delito político. ¿Cómo el PSOE se ha mantenido 30 años en el poder a base de dar estipendios públicos, o sea, ERES y subvenciones, ¿no? Sí, claro, sí. Pues todo eso es muy fuerte porque es un dinero de las arcas públicas que somos todos.
Claro, claro. Y Pilar, el 23F, ¿qué fue realmente? Y háblanos un poco de todo esto.
No, el 23F, mira, yo lo viví desde dentro porque estaba en el Parlamento y además vi a Tejero y hablé con él y tuve además una metralleta en la cintura de un guardia civil. Sí, es que lo viví hasta el último instante. Estuve ahí dentro para dar crónica de ello. Lo que decías antes de la noticia que sobresalta, ¿no? Bueno, pues en realidad lo que fue al final, o sea, esa operación armada que iba a hacer, se iba a hacer parlamentariamente, se iba a hacer una moción de censura contra Adolfo Suárez, parlamentariamente, o sea, forzando un poco las costuras de la Constitución, pero sin llegar a romperlas, ¿no? Entonces, desde dentro del Parlamento se iba a elegir, de acuerdo a todos los parlamentarios, por tanto, había habido un año y pico casi, o sea, desde julio del 80 hasta febrero del 81, había habido, pues, lo que podíamos hacer, un estado de conspiración, de conjura para captar votos de diputados para poder hacer esa moción de censura con los dos tercios de la Cámara. Bueno, iba a ser sustituido a Adolfo Suárez por un extraparlamentario, eso es posible, en ese caso era un militar armada. Esa era la operación que estaba preparada, ¿no? Adolfo Suárez tiene información previa, incluso en parte se le escapa al rey en una cierta conversación, pero vamos, él la tiene previa por agentes suyos, es decir, y lo que hace es que dimite para que no le hagan a él la moción de censura. Pero a pesar de todo, el plan ya estaba en marcha. Entonces, a última hora, en el último fin de semana, o sea, del 21 al 23, Tejero, que era un autor por convicción, recluta de aquí y de allá, o sea, de Pinto y de Valdemoro y de Getafe y de Escorial, una serie de guardias civiles. Yo estuve allí y vi que no iban ni siquiera uniformados. Uniformemente, ¿no? Sí, sino sí. Que cada uno iba, uno con teresiana, otro con tricornio, otro con gorrilla, otro, bueno, cada uno iba como de donde venían, ¿no? Busca 200 guardias civiles, 100 y pico fueron al final, y un jefe. El jefe, pues, es Milán del Bosque, que en su mente también tenía un golpe, pero que se habían parado ya. O sea, fue una improvisación muy chapucera y, desgraciadamente, hecha de factura militar, aunque lo que apareció allí fue guardia civil, pero los mandos eran militares, del ejército de tierra. Y sirvió también, pues, de vacuna para que el propio ejército se diera cuenta de que no eran un poder, el poder militar, sino unos funcionarios con armas, armas democráticas para defender la democracia y no para atacarla.
Claro. Y durante mucho tiempo Pilar se consideró que el rey Juan Carlos sería un mero continuador de Franco. ¿Cuándo crees que Juan Carlos asume verdaderamente la responsabilidad de romper con el régimen franquista y propiciar la llegada de la democracia?
Pues para ser veraz y para ser sincera, es decir, que Juan Carlos de Borbón tenía ya esa idea suministrada por su padre, por don Juan, desde hacía tiempo. Él, a tiempo, me refiero a bastantes años, ¿eh? Desde que él empieza a tratar de estar con Franco, ya como capitán, pupilo y becario de Franco, pero sin embargo él, bueno, decía, estuve 25 años haciéndome el tonto y callando, lo cual hay que ser muy listo, pero él ya tenía la idea. Tenía la idea también dada por Lord Mountbatten, dada por sus familiares británicos, dada por las otras dinastías europeas vigentes, ¿no? Que tenía que desmarcarse del dictador, del general Franco, y tenía que hacer traer una democracia, si no, no sería aceptado. Y luego hay una persona, Torcuato Fernández Miranda, que le instruye bastante claramente de que los principios fundamentales del movimiento son reformables y son derogables desde dentro, que era pasar de la ley a la ley. De modo que no lo improvisa en 5 minutos, ni mucho menos. Cuando él ya, el año 68, 1968, y él no va a empezar a reinar hasta el año 1975, diciembre, ya en el 68, cuando conoce a Adolfo Suárez en Segovia, ellos ya escribían en servilletas de paradores y de bares, de cafeterías, ¿qué hay que hacer? Pues hay que legalizar sindicatos, hay que hacer que la gente pueda votar, hay que hacer el sufragio universal directo y secreto, o sea, hay que, ¿no? Entonces, todo eso no es la Constitución, pero ya es el germen de que va a venir una democracia de base popular. Entonces yo, y termino con esto, si te parece, el rey era espurio, por así decir, o sea, cuando empieza a reinar no tiene ni la legitimidad dinástica, que esa es de su padre, ni la legitimidad carismática, porque esa era de Franco, ni la legalidad popular, porque no había sido, no se le quería, sí, no tenía sí, el sí. apoyo del pueblo. Pero hace una cosa, que es que se despoja de los poderes absolutos que ha heredado todos los poderes de Franco, todos. Además, sí, lo dice, sí. Yo podía hacer lo que quisiera, podía ser un dictador. Se desprende, se despoja voluntariamente de todo y se lo entrega al pueblo. Entonces la soberanía pasa a ser soberanía popular. Y él se queda, pues yo no te digo de florón, pero se queda de símbolo. Se queda arriba, en la jefatura del Estado, simbólica, sin poder ejecutivo ninguno. Y eso es lo que le convierte en el rey patriota.
Ya. Y bueno, podríamos seguir sobre esto. ¿Y qué te parece ahora la llegada de nuevo rey? ¿Crees que será como su padre? Sí. ¿Qué te parece la llegada del nuevo rey?
Pues es momentos difíciles porque, claro, le ha pasado un trono muy deteriorado,
Sí.
Le ha pasado una monarquía muy criticada, precisamente por los episodios últimos de la vida de Juan Carlos, ¿no? Juan Carlos de Borbón, pues se descuidó mucho. Tuvo, aparte de ya de las roturas de Mecano que tenía en todos los huesos y todo eso y tal, y que para ser figura representativa, pues no tenía la figura que se espera de un monarca, ¿no? Pues no podía estar casi ni no podía estar de pie ni presidir pero aparte de eso, pues había tenido una vida un poquito abandonada de holganza, de cacerías, de amoríos, de devaneos, etcétera.
Sí, estaba,
¿no?,
un poco...
Sí. Y luego pues tenía un desastre dentro de la familia, o sea, que es que la familia real pues ya no era la familia ejemplar, la primera familia del país, que
es verdad,
donde
es
se
verdad.
Mira a todos, ¿no? Tenía pues el divorcio de la infanta Elena, tenía Marichalar por su cuenta, lo veía espadirando por la calle, y luego tenía nada más y nada menos que una presunta imputación de presuntos delitos de un concierto real de delitos allá ahí, ¿no? Si realmente se sustancia así ahora en el juicio, ¿no?, de Urdangarín, y asesorado, acompañado o consentido por su esposa, que tonta no puede ser.
Ya, exacto. Oye, Pilar, una cosa que quería preguntarte, porque estos días se está hablando del club y del Bilderberg. ¿Qué hay de verdad y de mentira en las informaciones que llegan a los ciudadanos? ¿Y por qué ahora sale este tema?
Bueno, ahora no, ya hace mogollón de años.
Pero ahora
el año 58 empieza a funcionar en un hotel que se llama el Bilderberg. Empieza a funcionar, pues en un principio es después de la guerra y en plena Guerra Fría, pues para protegerse entre sí los poderes, las monarquías europeas. Pero claro, inmediatamente Estados Unidos mete ahí su zarpa y aquello se convierte en un nudo de intereses. Bueno, que en definitiva, vamos a ver, hay como tres patas, ¿no? El Bilderberg, la trilateral, y el Consejo de Relaciones Exteriores, Council of Foreign Relations. Son tres patas que rigen los poderes mundiales. Unos ejemplos: adelanto o atraso del bombardeo en Kosovo, subida o bajada del precio de petróleo, del barril de petróleo, por ejemplo, estrangulamiento de la economía china o de la soviética, el patrón oro como moneda, que la señora Merkel sea la sustituta de Schröder en un momento determinado, que Schröder caiga y suba una señora que se llama Merkel. O, por ejemplo, la presentación de Obama por Michelle Obama. Yeah. O que un señor como Rodrigo Rato vaya al Fondo Monetario Internacional. Son cosas que han salido de ahí.
Sí,
se deciden ejecutivamente, se aconsejan.
Ya. Este año ha ido el líder del PSOE, que tengo entendido.
Sí,
¿no?
Bueno, y sí, ellos van para ser conocidos.
Ah,
¿se les apoya o no se les apoya? Pero, por ejemplo, Bilderberg, cuando estaba Henry Kissinger, y yo tengo en mi libro ese de que hablábamos antes de la Gran Desmemoria, y en el anterior del Precio del Trono, vienen el facsímil, en Bilderberg, Henry Kissinger decide, ordena, indica, que se haga un seguimiento del príncipe Juan Carlos de Borbón, príncipe todavía, es el año 73, y que se haga un seguimiento desde el año 69, se haga un seguimiento durante 5 años para ver qué tipo de preparación tiene, qué ideario político tiene, si va a ser un continuador de Franco o si va a improvisar, si cuenta con el ejército, etcétera. Todo eso, dice, quiero un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos para que el día 23 de abril de edad sea analizado en la próxima reunión del Bilderberg Group. Luego las conexiones son directas, ¿no? Está por escrito en un documento, ¿no?
Y Pilar, por lo que tú has investigado, ¿hay una agenda oculta más allá de los planes que puede hacer cada uno de los gobiernos nacionales?
Sí, yo antes te decía que hay una dependencia mayor, cada vez mayor. Vamos a ver, antes, diciéndolo muy, muy, muy brevemente, las empresas están en manos de la banca. Y la banca está controlada, yo hablaba antes de Draghi, ¿no? Está controlada por el Banco Central Europeo. Pero la Unión Europea, la OTAN, todos los streets de la bolsa de Nueva York y de Japón tienen intereses concomitantes y nos afectan a todos. O sea, no se mueve una hoja si no se ha debatido antes. No se mueve una hoja, me refiero a importante, ¿no? De decisión importante. Sí, otra cosa es que nosotros vayamos a votar y que salga Rajoy o que salga no sé qué, pero lo que vaya a hacer, lo hemos visto, en sí. Cuanto Pedro Sánchez ha salido elegido, lo primero que ha ido ha sido a inclinar la cabeza ante el señor Obama. Sí, lo mismo que hizo Rajoy. Y lo mismo que ha hecho Coletas, o sea, Pablo Iglesias.
También.
Es que también lo ha hecho. Y es que lo mismo que ha hecho Albert Rivera.
Es que,
o sea,
es verdad.
Es una peregrinación obligatoria.
Sí.
No, y por algo será, no creo que les guste el negrito. Es que tienen que ir.
Yo creo que no. Y Pilar, ¿en qué estás trabajando ahora?
Eso no
puedes adelantar
no,
algo.
No. Uy, me vuela en la cabeza en la editorial. Pero
bueno,
es muy,
estás sí. escribiendo algo,
pero
como
es
siempre.
Sí. Son verdades sobresaltantes también, como dirías tú.
Pero bueno, en preparación tienes algún libro, ¿no? Aunque
sí,
no nos adelantes
sí,
lo
sí,
que
sí,
es.
Sí. No puedo adelantar porque es una especie de voto de silencio que nos hacen los editoriales.
No.
Por aquello de
sobre
la
el libro no te pido que me adelantes nada. Solamente eso, saber si estás escribiendo y si va a ser rápido.
Sí, lo que estoy es investigando, ya está investigado, y ahora que es el trabajo más largo, llevo año y medio y investigar y hablando con unos y con nosotros y obteniendo documentos que a veces pues no son muy fáciles de obtener, y luego ya te pones entonces ya en el frenesí de la escritura. Oye, ya. Pero vamos a dar paso a tu invitado, que tienes un invitado.
Sí, bueno, pues ahora le vamos
acaparando...
a dar paso. Ahora le iba a dar paso porque se me ha puesto una notita y me ha dicho que quería saludarte y felicitarte,
sí,
paso.
Solo quería, bueno, mi nombre es Fernando Millán, era teniente.
Fernando Millán.
Sí, era teniente alcalde cuando el 23 fue, y miembro del Partido Socialista desde antes del 76, y nada, sí, simplemente
¿Desde cuándo os perseguían?
Exactamente. De verdad. Bueno, solo quiero decirte ahora que ya estoy apartado de la política, que siempre ha sido para nosotros un referente fundamental de lo que significa la honestidad en la información. Y acabo de gozar, de verdad, de 30 minutos escuchándote, que será difícil que repita. Gracias por ser siempre como eres y como has sido y como quiero que sigas siendo. Espero que sigas siendo.
Ay, ojalá, sí, que a mi edad ya sería hacer el ridículo, ¿no? Te digo una cosa, Millán, que ya que eres un veterano de tu partido,
sí.
Hombre, agítalo porque las esencias las tenéis. Agítalo en el sentido de que recuperéis vuestro DNI, porque está vuestro DNI o vuestro ADN.
Lo que pasa es que yo era miembro del sector crítico y
mis amigos.
Por eso te lo digo, de Pablo Castellano, de Gómez Llorente,
de todos los antes,
y entonces,
críticos,
Sí. Sí, entonces, pues los compañeros de ahora un poco creo que me miran con un cierto temor de qué es lo que va a decir.
No lo dudes, tendrás que entrar con blindaje.
Exactamente.
Pues un abrazo, encantada de saludarte.
Igualmente, gracias y a tu disposición siempre.
Pues Pilar, hemos llegado al final de esta entrevista. Habríamos estado aquí yo creo que todo el día y no terminaríamos de hacerte todas las preguntas del cuestionario que yo tenía. También yo pensaba al principio empezar con tu libro porque quería saber un poco de publicidad hasta que tengas otro en el mercado, pues decimos que vayan a comprar este, ¿no te parece? Y que se vayan preparando, que vayan ahorrando, porque desde luego será una maravilla tu nuevo libro, y que espero poder que quieras que te llame y que nos cuentes una vez esté presentado.
Encantadísima.
Y a ver si cuando lo presentarás aquí en Valencia coincidía con nuestro programa y podías venir.
Además, yo haré que de la editorial te avisen, te llamen para que hagamos una entrevista.
Pues me parece
con el nuevo pan, la nueva hogaza.
Exactamente.
Pues, mis saludos a mi tierra y mis saludos a vosotros y a los que de la Politécnica que nos estén escuchando o que no hayan cortado.
Y además luego nos pueden, como tú ya sabes, nos pueden ver por otros medios también de comunicación.
Sí, lo sé. Cuando quieran, por internet.
Pues muy bien, pues muchísimas gracias por tu cercanía y por tu disponibilidad. Siempre es altamente satisfactorio contar en Cruce de Caminos con alguien de la relevancia y trayectoria profesional que tú tienes. Y hasta otra ocasión.
Hasta otra ocasión, muchas gracias.
Adiós.
Vamos a escuchar la primera de las canciones de este programa, apelando a la memoria de recuerdos con esta Libertad sin ira de Jarcha.
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y en los Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor.
Pero yo soy el mismo.
Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia a flor de piel.
Pero yo solo he visto gente muy obediente hasta en la cama, gente que tan solo pide vivir su vida sin más mentiras. Tiempo, libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu vida, porque hay libertad. Libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, 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 guárdate tu miedo y tu vida, porque hay libertad, sin ir a libertad, y si no la hay, sin duda la habrá.
Pues ahora vamos a continuar con Fernando después de esta entrevista tan encantadora, porque es que desde luego, aparte de toda la inteligencia y lo que pueda ser como periodista, es una mujer en su interior encantadora y me encanta charlar con ella. Pero, Fernando, ¿qué te ha parecido todo lo que nos ha dicho y nos ha contado?
Bueno, yo ya lo he manifestado públicamente a ella, pero me gustaría extenderme ahora un poquito más.
Pues ahora sí.
Yo creo que ha sido, y además te felicito también a ti y a la emisora, porque ha sido una entrevista excepcional, de la cual yo creo que para mí, personalmente para mí, hay dos temas que creo que son realmente de una valentía extraordinaria. El primero es cuando ella afirma que ciertamente el rey Juan Carlos, en el momento en que Adolfo Suárez parecía enfrentado con las Fuerzas Armadas, pues fue capaz de iniciar un proceso de acabar con el propio Adolfo Suárez y sustituirlo por un militar, por Alfonso Armada, lo ha dicho ella, que tuviera el beneplácito de partidos políticos
y el beneplácito de también las Fuerzas Armadas. Y hay que recordar que es absolutamente cierto lo que ella dice, puesto que el propio Enrique Mújica, miembros del PSOE, se reunieron con Alfonso Armada, miembros de también de la UCD se reunieron con Alfonso Armada. Lo que pasa es que efectivamente se planteó que en vez de Armada, que fuera Leopoldo Calvo Sotelo. Y ahí es cuando el tema se rompe. Y habría que añadir que ese golpe tenía detrás un golpe mucho más duro, que era el del capitán general de Valencia, el de Milán del Bosch, que no iba por el tema de un jefe de gobierno con un pacto de partidos políticos, sino que iba a volver a lo que era la tradición de los golpes de Estado. Pero bueno, yo la valentía de decir públicamente que el rey estaba detrás de, no del golpe, digámoslo claramente, porque lo ha dicho ella y yo, del golpe, sino que estaba detrás de una operación para reconducir, que se decía entonces, se decía, sí, reconducir la política de apertura que estaba llevando Adolfo Suárez, a mí me parece de lo más valiente que yo he oído en toda mi vida. Y después, otra cuestión esencial desde mi punto de vista es cuando hablaron de las tres patas sobre las que se sustenta el auténtico poder del universo y cómo todos los jefes políticos españoles, uno detrás de otro, van a pedir el beneplácito de ya sea la Trilateral, de Breitenfeld, de el Consejo. Realmente, en el fondo, aquí nadie le puede ignorar lo que es una gran realidad. La vida global se mueve en función de unos intereses que son los que, de alguna manera, intereses económicos, pero también ideológicos, en el sentido de mantener una cierta forma de ser la sociedad occidental, una serie de valores de esa sociedad occidental. Entonces, estos poderes lo que pretenden es mantener realmente su poder directo a base de orientar a los distintos gobiernos en el camino que deben seguir, tanto en el campo de la recuperación económica como en el campo de la visión política. Y esto que lo diga ella, pues a mí me parece un tema también absolutamente esencial, como es lo del tema de la unidad de España y las consecuencias. Yo quisiera, no sé si me preguntara sobre ello, pero hay un aspecto también de su intervención que yo quiero ampliar bastante más.
Puedes ampliarlo y luego te presentaré.
De la posibilidad del 155 y de lo que significa el comportamiento que están teniendo actualmente los catalanes. Bueno, yo lo primero que me parece es prácticamente incomprensible el estar escuchando continuamente al señor Romeva, a la señora Forcadell, diciendo que el pueblo catalán les ha dado el mensaje de que ellos vayan a la ruptura con España. Yo creo, bueno, si uno es honesto, porque claro, si no se es honesto, entonces ya no vale la pena discutir. El mensaje de esas elecciones ha sido justamente el contrario. Han habido más votos que han dicho no a los partidos independentistas que sí. Aquí lo que pasa es que se quiere ahora, cuando a ellos les interesa, confundir lo que significa la realidad de haber perdido el referéndum que ellos querían con haber ganado unas elecciones en función de una ley electoral que prima fundamentalmente, y esto hay que explicarlo bien para que la gente lo entienda muy bien, que prima fundamentalmente a las pequeñas provincias con un mayor número de diputados por persona que el que les corresponde a la provincia de Barcelona. Para ser muy claros, la provincia de Gerona, la provincia de Lérida, fundamentalmente las más nacionalistas, y la provincia de Tarragona también, tienen una representación fija que es muy superior a la que realmente les corresponde por el número de habitantes. Mientras que, si, por ejemplo, 10.000 personas de Gerona dan un diputado, en la provincia de Barcelona, donde se acumula el mayor número de población, seguramente necesitan 30.000 o más para que tener un diputado. Esto es lo que tenemos que saber. Es decir, que no, los diputados no representan proporcionalmente a la población. Si la ley electoral fuera estrictamente la representación de diputados por el número de votantes, tendrían mayoría los partidos no nacionalistas. Entonces, yo no quiero poner el adjetivo que les corresponde, eso cada cual que ponga el que les parezca conveniente. Pero lo que es cierto es que ellos han perdido el referéndum, puesto que el referéndum, el voto vale un voto y ni más ni menos. Y en ese campo lo han perdido. Y ellos decían que querían plantear un referéndum. Ahora, cuando han perdido el referéndum, resulta que dicen que ellos tienen el mandato del pueblo. Es mentira, es absolutamente mentira. Ellos saben muy bien que no lo tienen. Lo que pasa es que en esa dinámica en la que se mezcla la corrupción permanente de la familia Pujol, del Convergència y Unió, ¿cómo es posible que la burguesía catalana más diríamos conservadora, como es y ha sido siempre Convergència, que nace de la banca catalana, pueda estar unida con gentes de la izquierda como la CUP, que es la situación anti-Estado, anti-régimen, anti-todo lo que significa? ¿Cómo puede mantenerse esa unidad más allá de todos los intereses? En el fondo, en el tema, habrá que investigar mucho más qué es lo que está detrás de esa posición, que además saben que no les conduce a ninguna parte. No les conduce a ninguna parte, porque el Estado, lo ha dicho Pilar Urbano, yo quisiera un poco ampliar la situación. En la Segunda República, cuando Lluís Companys proclama el Estat català, aprovechando la situación de la revolución minera de Asturias y la huelga general que se había decretado por la posible, que todavía no se había producido, la posible entrada de la CEDA en el gobierno de Alejandro Lerroux, una vez que el proceso revolucionario termina, una vez que se establece que en Cataluña el general Batet impidió que ese Estado se llevara a cabo, una vez que se establece la realidad constitucional, pues entonces el Estatuto fue suspendido hasta el año 36. El Estatuto catalán fue suspendido por Alejandro Lerroux a lo largo de todo el año 35 y no pasa nada. Y el Estado puede hacerlo perfectamente. Y si estos señores insisten en ir en contra realmente de lo que el Tribunal Constitucional determine y quieren seguir siendo en contra de lo que las leyes del Estado determinan, pues entonces habrá que aplicarles simplemente las leyes, ni más ni menos, y desde luego apartarlos de la vida política, porque lo que no puede ser es entregar a un pueblo, y sobre todo no ya a Cataluña, al conjunto de España, a la situación, a las locuras que puedan plantear unas gentes que unos son de ultraizquierda, otros son de la derecha financiera más, y que no tienen los intereses que tienen detrás. Alguna vez habrá que saber cuáles son esos intereses, porque los intereses que tiene Convergencia detrás huelen mucho a intereses de tapar una corrupción terrible, mientras que los intereses de los demás están en función de aquellos que, como ha ocurrido en Grecia o como ha ocurrido o ha intentado ocurrir en otros países, ahí tienes los casos en la América del Sur, lo único que pretenden es romper todo el sistema de valores democráticos sobre el que se aposenta la Europa occidental. Y esto hay que decirlo con absoluta claridad. El tema catalán, yo sinceramente creo que ahí van a estar de acuerdo tanto Mariano Rajoy como Pedro Sánchez, como Albert Rivera, en que hay que acabar con él, porque además no tiene ninguna posibilidad de ir más allá. Lo que ha dicho de esta mañana es simplemente que si Cataluña se declara independiente unilateralmente, lo primero que se ha dicho el gobernador del Banco Central, los bancos catalanes, es: oye, eso significa que vosotros estáis fuera del euro y que no tenéis ninguna posibilidad de financiación. Es decir, toda la banca catalana se hundiría, todo lo que significa el sistema financiero se hundiría y no tendrían dinero para pagar a nadie. No ya el correlito griego, es que ni siquiera tendrían la posibilidad de que alguien les ayudara a resolver esa situación. Porque desde luego Europa no podría hacerlo por las propias leyes. Pero yo no quiero llegar ahí, no quiero entrar en amenazas de que no van a tener. No, si no es una cuestión de tener dinero. Es una cuestión muy clara, en el sentido de que la decisión de la unidad de España solo la pueden romper el conjunto de los españoles, como parece normal. Y entonces el camino es muy sencillo. ¿Quieren la independencia de Cataluña? Muy bien. Los diputados independentistas que puedan obtener en las próximas elecciones, que en el Congreso del Estado planteen el debate sobre la separación de Cataluña, y si ganan, es decir, si la mayoría de los diputados ganan el derecho o la posibilidad de que Cataluña se vaya, entonces un referéndum al conjunto del Estado lo ha dicho Rajoy, lo digo yo y lo dice la ley, un referéndum en el conjunto de España, y si el conjunto de los españoles dice que sí, que Cataluña le vaya, pues que se vaya. Pero si el conjunto de los españoles dice que no, no. ¿Pero por qué razón? Porque Cataluña es una parte de España como proyecto global, como proyecto político de futuro. No se puede, no se puede de ninguna manera querer decir unilateralmente yo me voy. Bueno, pues unilateralmente se va también Galicia, unilateralmente se va Andalucía, claro. unilateralmente se va Valencia y España desaparece todos. Y aquí paz y allá gloria. Oiga, si ustedes lo que quieren es que ocurra lo que ha ocurrido en los Balcanes, las guerras entre unos y otros, las confrontaciones y al final la liquidación del Estado en su conjunto, pues bueno, plantéenlo. Yo supongo que la mayoría de los españoles, como eso no lo quiere, al final el tema se resolverá como se tiene que resolver, que es con el imperio de la ley, no ya de la Constitución, sino del sentir colectivo de los españoles. Pero además, de los españoles, incluido la mayoría de los catalanes, que les ha dicho que no, porque eso es el elemento central. La mayoría de los catalanes ha dicho que no. Entonces, si ustedes no lo quieren entender, pues habrá que aplicarle la ley.
Claro. Bueno, Fernando, como hemos entrado y te he visto con tanta gana.
Es que me preguntas qué me ha parecido la entrevista con Pilar, pues yo creo que ha sido un éxito para vosotros terrible y tal. Pero
pues dime. Oye, ahora Fernando, presentarte, que no es la primera vez que vienes aquí y yo creo que nuestros oyentes ya te conocen y gracias por estar de nuevo aquí en Cruce de Caminos. Y ahora te voy a hacer, no te hace falta a ti la presentación, pero vamos, te voy a, ya que lo tengo aquí, he trabajado aquí para...
Exacto.
Así te dejo que descanses un poco. Fernando Millán es licenciado en Filosofía y Letras, además de maestro, especialista en la historia política, cultural y literaria de Valencia. Es autor de voluminosas obras como El ideario político de Vicente Blasco Ibáñez, del 2006, ¿no? Valencia, una realidad histórica, del 2008, La forja de la identidad valenciana, del 2010, o más recientemente, Emilio Gasco Contel, de su vida y de su obra, 2015, en torno a este escritor y editor valenciano. Fernando Millán, entre 1979 y 1995, fue concejal y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, así como diputado provincial. Sí. Es vicepresidente de la Asociación Vicente Blasco Ibáñez. ¿Me he dejado algo?
No, sí, vicepresidente de los Raspenata ahora también.
Bueno, pues eso también, ¿ves? Me había olvidado.
No, lo digo para que no me digan luego, oye.
Bueno, es que yo, lo de la asociación...
Yo lo que soy es un amigo tuyo y deja.
Eso sí, sobre todo las cosas, amigos, claro, y desde sí. Hace muchos años.
Sí. Muchos, bastantes ya.
Muchos. Cuando estoy viendo aquí esto de las fechas, ya esto ya me está entrando un poco de temblores, Fernando. Fernando, ¿cómo viviste tú la transición?
Bueno, yo sabes que yo entré en política realmente muy pronto porque estaba preparando la memoria de licenciatura que terminé en Madrid sobre, y me atreví en el año 66, te voy un poco a desvelar mi vida, en el año 66 me atreví a presentar un trabajo sobre la enseñanza primaria en la República. Entonces, este trabajo de la enseñanza primaria en la República, bueno, pues causó una cierta sensación ya en el año 66, pero yo me puse en contacto entonces con Rodolfo Llopis, que es el que era entonces el secretario general del Partido Socialista en el exilio. Lo digo para que quede claro desde cuándo estoy metido en estas cosas. Entonces él me dio mucha documentación clandestina, porque claro, Rodolfo Llopis, secretario general del Partido en el exilio, estoy hablando del año 67, pues era
un tema
bastante complicado, ¿no? Y el cartero preguntaba al llegar a la portera de casa, pero aquí quién vive que las cartas las pasan primero por correo. O sea, no sé qué, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues pude presentar el trabajo y hubo en el tribunal mucha discusión porque para algunos les parecía el mejor trabajo que se había presentado y para otros les parecía una aberración porque yo hablaba bien de Marcelino Domingo y de la enseñanza primaria en la Primera República de Fernando Los Ríos. Yo les recuerdo a los oyentes que estoy hablando desde años 67 y 68. Bueno, a partir de ahí esa relación con Rodolfo Llopis, ya en mis estudios finales en Madrid, en el 64 y 65, 66, había formado parte de la FUDE, que entonces era un sindicato clandestino, porque el sindicato oficial era el SEU, y allí entró en contacto con ellos. Después, cuando en el año 70, a partir del 74, se produce la ruptura interna del PSOE, bueno, luego en el 76 ya se hace la paz y ya estoy integrado en el Partido Socialista Renovado, aunque yo venía de contactos anteriores, ¿no? Y ya desde ahí vivimos una transición sobre la que estoy escribiendo actualmente, porque sobre todo sobre de los hombres que hicieron la transición en Valencia. Yo la viví como teniente alcalde de Valencia a partir del 79, antes como secretario de Política Municipal del PSOE en Valencia, sí, porque construimos el PSOE a partir del 76, lo reconstruimos, bueno, lo construimos, porque era lo que había era poco y tal. Y entonces lo vivimos con una enorme ilusión. Si a mí me preguntan, digo, la transición fue sobre todo la gran ilusión de una juventud. Teníamos 20 y tantos, 30 y tantos años, entre esas estábamos, que pensamos que íbamos a transformar absolutamente a la sociedad. Que íbamos, y lo hicimos, cambiamos absolutamente la sociedad. Sí. Pero inicialmente era una transición que se hacía bajo la sombra del poder que venía de antes, bajo la sombra del miedo, del temor al golpe de Estado. Hasta que el golpe de Estado se produjo. Y a partir del día del 23 del año 1981, pues tal vez la transición adquiere una dimensión, diríamos, mucho más tranquila, mucho más sosegada. Hay, ya lo leerás el libro, porque se llama Hombres de la Transición, y verás los protagonistas del tema. Pues ya entonces ya se construye sabiendo una cosa esencial, que el antiguo régimen ha muerto. Porque aunque la gente dice, no, el antiguo régimen terminó en el 76, pues yo perdonar que diga que el antiguo régimen entre el 76 y el 81 está como presente. Adolfo Suárez, en el fondo, era el secretario, había sido el secretario general del movimiento. Sí, sí. Era un poco el hilo conductor que mantenía, aunque tibiamente. El rey, efectivamente, como ha dicho Pilar, fue dejando todos sus poderes, pero se iba haciendo siempre sabiendo que detrás estaba vigilante un ejército que no tenía muy claro, como se demostró, que no tenía muy claro cuál era ese camino. Había una parte del ejército, claro, que lo tenía claro, y otra parte del ejército que no lo tenía claro. El 23F, para mí, personalmente, ¿qué significa? Significa la eclosión de esa transición inicial. Es decir, el momento clave en el que, de una vez, la sociedad española apuesta o no apuesta por la democracia. ¿Cuánto intervino ahí estas tres patas de las que hemos hablado antes para que el golpe de Estado no se irá adelante? Pues yo lo he escrito y lo digo también. A mí me parece que ese es uno de los momentos en los que la trilateral actúa muy seriamente en el sentido de decir, no, España necesita ser un partido, un país democrático e integrarse en Europa, porque de lo contrario nunca se hubiera integrado definitivamente. Y juega a convencer a muchos de los militares de que no se podía dar un golpe de Estado y sobre todo de convencer al rey. Por eso el rey no juega esa carta, porque sabe que detrás todas las potencias económicas mundiales, todas las potencias financieras no van a apoyar ese golpe. Si no, el golpe hubiera triunfado. Si detrás Estados Unidos, no Estados Unidos, que es un país, yeah, el más grande, pero un país, sino si el conjunto de esos grupos financieros, que de esas tres patas de las que ha hablado Pilar Urbano, si el conjunto de ese poder financiero y también, diríamos, ideológico, no hubiera actuado en favor de la democracia española, seguro que el golpe hubiera triunfado, porque yo lo viví en Valencia. ¿Cómo vivimos el golpe de Estado? Sí. Con un miedo, los del Ayuntamiento de Valencia, con un miedo terrible. Estaban ya las listas por ahí de los que tenían que ser detenidos, y uno no le hace ninguna gracia verse en ese tipo de listas. Claro, pero bueno, claro, el hecho es que a partir de ahí la transición toma un cariz completamente distinto. A partir de ahí se trata de construir una democracia que tal vez se hace con demasiados arribistas, demasiada gente que viene a partir del 81, que viene después del 81, y que esa gente sigue influyendo en los partidos políticos hasta un tanto descafeinar la ilusión, la alegría, los conceptos que teníamos de cómo debía de ser la democracia del país. Mira, la gente de mi tiempo, la gente de antes del 81, es imposible que entrara en temas de corrupción. Si os dais cuenta y coger la historia, la corrupción se inicia después. La corrupción viene después, cuando ya aparecen toda esa gente que realmente cuando no estuvo. La gente de mi generación hubiera sido incapaz en ese proceso de transición que nosotros vivíamos, incapaz de utilizar su puesto para ganar dinero. A mí me dicen, pero tú eres tonto, tantos años en política. No, es que la ideología de los que estábamos antes del 76
es que es como debía de ser.
Es imposible que llegáramos a esos temas de corrupción.
¿Y crees que se podría haber hecho de otra forma? ¿Una España, por ejemplo, federal?
Bien, eso es un tema muy bonito, porque a mí me ha interesado mucho siempre esa cuestión. Yo creo que sí. ¿Sí? O sea, yo creo que, bueno, sí, en mi obra sobre el pensamiento político de Blasco Ibáñez, que has citado, efectivamente el planteamiento final de la estructura de España tiene que ser necesariamente una España federal. ¿Por qué razón? Pues porque las distintas comarcas, como comunidades históricas que conforman España, tienen detrás una historia, tienen detrás unos comportamientos. Eso no se puede obviar. Hay muchas que tienen su propia lengua. Es decir, hay una historia, unas lenguas que, aun formando parte del común denominador, pero son unas diferencias muy, muy importantes. Y esas diferencias se deben asumir. Y, desde luego, la estructura de una España federal a mí me parece normal. Pero la pregunta que yo le hago a la gente es, pero ¿por qué tienen ustedes miedo a una estructura federal si tenemos una estructura autonómica ya, que es el primer paso en la cual se han cedido prácticamente todos los poderes del Estado la mayor parte de los poderes del Estado a las comunidades? La república, la estructura federal del Estado, sea una monarquía o sea una república, eso ya lo dirá la gente en su conjunto. Lo único que va a cambiar es desde la perspectiva ideológica, el que no es el Estado el que tiene el poder, sino que los ciudadanos y cada una de las comunidades son los que delegan el poder en el gobierno del Estado. Pero no va a haber cambios sustanciales. Ahí tienen ustedes a Alemania, Estados Unidos, cualquiera de los países modernos que se puedan visitar. Son estructuras, Alemania lo tiene muy claro, son estructuras federales que prácticamente es lo mismo que nosotros tenemos ahora, solo que tiene que haber un reconocimiento de esa singularidad, no de Cataluña solo, sino de todas y cada una de las comunidades que tienen esa historia detrás. Yo, sabes, claro, que eso lo estoy defendiendo, todos los días me dedico a hablar de ese tema. Yeah. Es decir, en Valencia tiene una historia, tiene una cultura, tiene una lengua que se tiene que reconocer. Bueno, pues como Valencia, todas. Eso sí, mi diferencia está en que a mí me parece que es para todas las comunidades históricas, tienen que tratarse desde la misma perspectiva en una estructura federal,
claro, claro,
que es lo que tienen los países modernos. Ahora, yo soy un enemigo, no quería decir mortal, pero no me gusta.
No,
un enemigo absoluto, absoluto, de todo aquel que intenta romper España como proyecto colectivo. Me parece un atraso, un volver a años periclitados, a algo que ya no tiene ningún sentido, cuando estamos trabajando por la unidad de Europa. Es que es una cosa que resulta absolutamente absurdo y estúpido, pero bueno.
Y Fernando, ¿qué grandes nombres de la transición valenciana han sido olvidados 40 años después?
Yo, en mi libro,
sé que tienes una
te voy a decir los primeros personajes del libro. ¿Y quién construyó realmente la transición valenciana? La transición valenciana la construyeron. Mira, por parte de UCD, yo cito a cuatro personalidades fundamentales. Emilio Attard, ¿te acuerdas de él? No,
sí.
Pero la gente lo leerá. Joaquín Garrigues Walker, no, pero la gente...
Bueno, tú lo repites
muchas veces. Yo te digo los que yo tengo en mi libro como personajes centrales de la transición: Emilio Attard, Joaquín Garrigues Walker, Fernando Abril Martorell y Manolo Broseta por la UCD. Por parte del Partido Socialista, Joaquín Ruiz Mendoza, Manuel del Hierro, José Luis Albiñana y Juan Pastor. Hoy, los cuatro desconocidos, bueno, pues esos son los que estaban al pie del cañón en el año 76, 77, 78... y 79 hasta el 80, para que quede claro. Y por parte del Partido Comunista, Antonio Palomares y Pedro Zamora. Segunda parte de la transición, a partir del 80. ¿Quiénes son los hombres que realmente han sido fundamentales o han sido los que han gobernado?
Importante.
Pues bueno, esos ya los conocéis todos. Juan Lerma, Antonio García Miralles, el Antonio Asunción, Ricardo Pérez Casado por el partido PSPB, porque ahí está el cambio en mi libro del PSOE al PSPB.
Lo explica
muy bien esa cuestión. Entonces, por parte del Partido Popular, yo he recogido a Martín Quirós, a Rita Barberá, Eduardo Zaplana, Manolo Tarancón, y por parte de Unión Valenciana, Vicente González Lizondo y Juan Oliver. Pero la transición de verdad la hacen los 10 primeros, los que te he citado.
Claro, claro.
Y me dices, ¿qué hay de ellos? Hoy, ¿quién se acuerda de quién es Joaquín Ruiz Mendoza?
No, nadie. Nadie.
El líder del socialismo histórico. ¿Quién se acuerda de Manuel del Hierro? El hombre que soñó siempre con un socialismo valenciano fundamentalmente. José Luis Albiñana, el primer presidente preautonómico. ¿Quién se acuerda de él? ¿Quién sabe quién era Juan Pastor, el primer secretario general del Partido Socialista? Y si me preguntan, ¿tú cómo sabes eso? Yo es que estaba allí.
Claro, mejor
yo
que
formé
tú,
parte de la primera ejecutiva del Partido Socialista Obrero ya. Español en el conjunto de la Comunidad Valenciana. Por eso esa pregunta me encanta, porque es el libro que acabo de terminar. Y supongo que pues,
te traeremos
o Marte por ahí
recordando.
Lo publicaremos. Claro, es que has hecho la pregunta que está muy bien. ¿Quién hizo la transición en Valencia? Esos son los nombres. Los 10 nombres que te he dado. Pero ¿quién recuerda hoy a Antonio Palomares? Eso es como si fuera algo del pasado.
Sí.
Bueno, pues hay un libro que creo que va a ser un libro imprescindible en este sentido, no porque yo lo escriba, pero imprescindible en este sentido, ¿no? En el sentido de recordar quién hizo la transición en Valencia, para que la gente nunca olvide que seguramente la gente que pasó esos 4 años, desde el 76 al 80, no hay derecho a que sean absolutamente olvidados.
Pues, Fernando, te traeremos para eso.
Ya
sabemos que lo mejor para entrevistarte sería un magazine, que empezara a las 8 de la mañana y acabara a las 3 de la tarde, y si no, por la noche ya. Por eso que ya no nos queda hoy tiempo para más, pero vendrás a contarnos el otro.
De verdad que ha sido un placer, siempre es un placer venir, pero esta mañana ha sido un placer.
Bueno, y dijiste, un placer conmigo también, ¿no?
No, sí, hombre, por eso digo que ha sido un placer doble.
Pues gracias por tu presencia, espero que sigas escribiendo sin parar esos volúmenes voluminosos que escribes, libros que desvelan tantas cosas de nuestra historia y que, como estábamos comentando ahora, las olvidamos, y sería importante de vez en cuando recordarlas.
Bueno.
Y gracias, como no, a vosotros. Bueno, si te quieres despedir.
Yo simplemente darte las gracias a ti, a Sari, que está, y a Pilar Urbano, que nos ha deleitado, y bueno, y reafirmar que creo que habéis tenido un programa espectacular. No
sí.
Por mí, lo digo por Pilar, pero habéis tenido un programa espectacular. Muchas gracias y estoy a vuestra disposición siempre.
Y gracias, como no, a vosotros y vosotras, nuestros oyentes de Valencia, Europa y del mundo, que nos escuchan mucho por ahí, por el mundo. Sari Zorio en la realización y Carmen Leinez al micrófono os envían sus mejores saludos desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica. Y recordadlo siempre, eso es lo principal, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.